Grand Canyon University's RN to BSN online degree program makes earning your bachelor's in nursing possible. Balance online coursework with local in-person clinicals to position yourself for potential leadership opportunities in the time you have from wherever you are, leaving room for what matters. Achieve your goals with your personalized plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a todo el programa de Fuera de Series, en el que todas las semanas hacemos estas listas relacionadas con la serie de televisión que tanto nos gustan. Don Jorge Navas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Un domingo más.
Jorge Navas, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Y a toda la audiencia que nos está siguiendo en directo desde Twitch, twitch.tv o twitch.com/fuera de series. Sabemos que emitimos todos los domingos a las 6 y Don Carlos, es decir, en total a las 6 y 10, 6 y cuarto, dependiendo cuando arranque el ordenador. Como decía el gran García, a las 6 y Don Carlos emitimos todos los domingos. Luego nos podéis escuchar en formato podcast el mismo lunes, un lunes que va a venir cargado de los Globos de Oro, en el que tenemos todo lo demás. Y ya estará todo repasado para aquellos que nos estén viendo en directo. Vamos a hacer toda la cobertura de la gala de los Globos de Oro a partir de las 12 y cuatro también en Twitch. Estarán Marichu Lazábal y Álvaro Nieva a los mandos, y a aquellos que no lo vayáis a seguir o que no podáis tener, vamos a tener toda la cobertura, evidentemente, de los premiados, los cabreos, los enfados, los engañados, los robados y todo demás durante toda la semana. Amazon Prime Video, es la hora de que nos toca de Amazon Prime Video, una de las plataformas que yo creo que siempre se nos olvida de comentar cuando hablamos de Netflix y ahora con HBO Max y ahora que nos llega Paramount Plus, pero que lo tonto del tonto, Jorge, llevan produciendo contenido desde el 2013.
Un montón, y además que aprovechando para hacer para el listado que te viene a entrar en la Wikipedia, y porque tienen siempre una entrada sobre toda la programación original, que tiene un montón de coproducciones en un montón de países, especialmente en la India. Me ha sorprendido un montón la cantidad de tanto producción propia en países fuera de Estados Unidos, que es lo normal, o que es lo más habitual, o al menos las grandes producciones son de allí, y luego tiene un montón de allí, que yo imagino que irá un poco de la mano de la penetración de la propia Amazon per se en esos países. Pues igual va acompañado el servicio ahí, y por eso pues en algunos sitios hay más producción que en otra, o sobre todo yo tengo el tema del idioma, imagino más que lo que tenía más. Pero sí es verdad que es curioso, Amazon siempre es como la más desaparecida, porque es la que al final Netflix fue la pionera en todo esto. HBO realmente viene de la tradición de hacer televisión, y Amazon un poco como que empezó en esto en plan experimento. Recuerdo que aquel experimento que hicieron con los pilotos, que además es que ni siquiera tenía una página propia, y creo que en su momento incluso la propia página de Amazon salía por ahí. Y sigue teniendo, a pesar de, fíjate, las grandes producciones que tiene, los grandes contenidos que tiene, tanto propio como acuerdo de distribución en otros países, sigue teniendo el aspecto como que es una cosa más, o un divertimento, o lo que era el Apple TV originalmente en Apple. Es decir, algo que están trasteando, están jugando, a ver qué tal, a ver qué les aporta realmente. Aunque bueno, pasa que cada vez va más, y de hecho ya se ha metido a hacer la serie más cara, que estaría más a ser la serie más cara de la historia de la televisión, así que la cosa ya deja de ser un hobby y va adelante, vamos.
Voy a dejar ahora un ratito a Don Carlos, luego haré un poquito de repaso de la historia de Amazon Prime Instant, que es como originalmente se llamaba la parte de video Instant, que luego pasó a Amazon Prime Video recientemente, o Amazon al final como lo conocemos, y esa parte de los pilotos y el gran cambio de guardia que hubo a partir del 2016 con los problemas internos que tuvieron de productores. Pero Don Carlos, ¿tú qué recuerdas cuando hablábamos en Fuera de Series, eso en el 2013, 2014, 2012, que llegaba Amazon a hacer vídeo, y dónde se encuentra a día de hoy?
Bueno, la verdad es que no es Amazon Series, sino que es el propio Amazon. Te recuerdo que me parece que a través tuya pedí yo un libro de matemáticas y uno de dinosaurios, no sé, ¿en qué año fue? ¿En el 12 o en el 11?
Sería en el 11, 12, yo creo que es cuando...
No, el 12, que fue la primera. Y me acuerdo de uno de los libros que me tocó ir a aduanas, delicante, a coger el libro, porque entonces no sé si sabes cómo estaría, y creo que tuve que pagar algo de derechos de aduana, tal, algo. ¿Quién iba a pensar que Amazon iba a ser eso? Madre mía, ¿quién iba a pensar que Amazon iba a ser eso? Y yo, la verdad, que cuando entró en las series, pensé que sería para dar salida a algún estocaje que tendría ahí de DVD o tal, ¿no? Porque no lo veía como algo que fuese el negocio de Amazon. Y luego, mira, para que veas que la visión empresarial que algunos tenemos, ninguna, ¿no? La verdad es que luego, ahora preparando un poco esto, me he dado cuenta de que has descartado un montón de series antiguas, que tiene ahí su huequecico. Y yo creo que eso es lo que sabía hacer muy bien, ¿eh? Yo creo que ha sido un acierto para Amazon, sí, al margen de la enorme, claro, de la enorme potencia que le da el número de gente que estaremos, que no sabemos asociar al Prime o gente que compramos en Amazon.
Sí, yo creo que ahí tienes, y es cierto que en España es la labor del señor de recuperar, especialmente comedias. Yo creo que tiene un montón de las que nos han permitido por ahí, y luego hablaremos de cómo se ha hecho la lista y si hemos metido esas de series de catálogo que ahí han hecho la labor del señor, igual que la de preestrenar muchas series especialmente venidas de Mediaset y hasta cierto punto de A3Media o de otras productoras españolas que tienen una primera ventana en Amazon Prime Video que luego se estrenan o no en la tele lineal. Pero como te da Jorge, esto viene, bueno, don Carlos le ha ido la clave, y es que esto no viene del streaming, sino viene de los DVDs. O sea, el primer tono serio que tuvo Este es un mundo que se nos olvida, pero que nosotros recordamos, o yo al menos no recuerdo perfectamente, de finales de los 2000 hasta los primeros años de la década, yo creo que el 2005-2015 podríamos decir, que es la época dorada de los DVDs después de temporada y los cofres recopilatorios de todas las temporadas, y de ahí vendían un montón. Eso es absolutamente indudable. Primero de traídos de Estados Unidos de importación, cuando podíamos comprar ya en Amazon.com antes de que se abriese Amazon.es, y luego posteriormente, con una vez que estaban aquí, que teníamos ese. Y su entrada en streaming fue curiosa, con una, pues estas cosas que le gusta hacer a Jeff Bezos y que le gustaba hacer a Amazon en su momento, que era pues lo que americanos llaman un gimmick, una, bueno, pues algo distinto, ¿no? Y hicieron esa temporada de pilotos que repitieron dos o tres veces más, ¿de acuerdo? Que luego todo era mentira, porque de hecho tengo la temporada de pilotos de aquí del 2013, que fue la primera. Tenían en comedia Alpha House, que era una serie de cuatro senadores, recuerdo perfectamente, yo esta vi casi la mitad de la temporada, de cuatro senadores que compartían piso en Washington, y tenían a John Goodman, a Mark Consuelos, a Clark Johnson, a Matt Malloy y a gente similar. Teníamos Betas, sí, tuvieron Alpha House y Betas, efectivamente. Como tenía que había forma de hacerle alguna cosita de programadores. Browsers, Dark Minions, Mozart in the Jungle, que fue la primera que le dio los grandes sorpresas, porque el 2015 grabó el Globo de Oro. Fue la primera serie, antes incluso que Netflix, de grabar un Globo de Oro en una de las categorías principales, en este caso, comedia. Onion is Spire, de Outlaws, Zombieland y sobre todo Transparent. Y os digo que esto no es mentira, porque Transparent, como funcionaba esto, los pilotos están disponibles a todo el mundo en Estados Unidos, pero solo podían votar la gente que estaba en ese momento con Amazon Prime o teniendo la suscripción de Amazon Premium, que es lo que me llamaban ellos entonces, o Amazon Prime. Transparent no fue una de esas votadas, pero le gustó tanto el piloto que al final lo recuperaron, y el resto fue historia, porque fue durante muchos años la bandera de esa Amazon inicial. En drama tuvieron dos originalmente solo, una Bosch, que también daba sentido a ellos. Ellos saben la cantidad de libros que se están vendiendo de Michael Connelly y cómo están vendiendo muchos DVDs de series procedimentales y series policíacas, y a partir de ahí lo podemos adoptar. Y luego, uno de los peores episodios de televisión que yo he visto en mi puñetera vida, yo creo que junto con el Ejecutor Bastardo, la serie de Carl Sutter, de Innombrable, que fue The After, que era una serie de Chris Carter, que después de Expediente X todo ha sido cuesta abajo y sin frenos. Cuanto menos se toca las cosas, mejor, incluido las últimas dos temporadas de Expediente X a posteriori. The After, creo sinceramente que es el peor piloto, junto con el Ejecutor Bastardo, que peor he visto, que menos me ha gustado de todos los que he visto. La seleccionaron y luego lo tiraron para atrás. O sea, fue una cosa demencial. Y luego como 10 o 12 series más de críos. Esto es como nació. Luego, como os digo, lo fueron cambiando. Tuvo un gran cambio de ejecutivos en el 2016, después de que el gran jefe, la hija de Philip K. Dick, que era productora ejecutiva en El Hombre del Castillo, le acusara de comportamientos impropios un poquito antes del gran estallido de Weinstein, pero le sirvió para aquello. Hubo un cambio y entró Jennifer Sackle, que venía de NBC, si no recuerdo mal, a poner un poquito las riendas y a poner un poquito de orden. Y ese es el más o menos el Amazon que tenemos ahí, en el que se ha dejado mucho de series indies como Transparent o como Mozart in the Jungle, está cierto, como mucho la otra gran bandera que tiene recientemente, que es La Maravillosa Señora Maisel, y se ha empezado a tener esas grandes superproducciones, evidentemente, que todo cristalizará este año, esperemos, con la nueva serie del universo El Señor de los Anillos, que sabemos que va a ser con la de anterior, y cosas similares. Jorge, ¿cuánto te ha costado hacer la lista?
Pues he hecho una cosa un poco parecida a la pasada. Se ha pasado, lo que hice fue hacer una lista de 10, quitarlas y hacer luego otra lista después, para que así hubiese un poquito más de juego. Aquí lo que he hecho ha sido, he cogido de todo el listado todas las que he visto algo y me he quedado con las 10 que he empezado a ver, pero creo que por una razón u otra he abandonado. O sea, o que tengo pendiente alguna temporada, o que tengo empecé a verla y luego dejé de verla. Y así pues damos un poquito más de juego con un poco más de variedad.
Jorge hablaba de la semana pasada, yo tengo una fe de ratas, o mejor dicho, una. Sabía yo que se me iba a olvidar, una era sabido seguro, me ando palos, el resto no los aguanto, está así. De Leftovers se me pasó. Y no sé dónde está, porque estaría la 1 o la 2. De verdad que estaría ahí altísimo, altísimo, altísimo. No lo sé si es la cuarentena que he decidido que los que sufrí en su momento, y yo mira que la defiendo todas las temporadas, incluido la primera, siempre hablo de la maravillosa entrevista que le hizo a Damon Lindelof en su momento, uno de los responsables de The Watch, Ryan, que es de las mejores cosas, y es más complicada de encontrarla, a ver si la logro descargar y guardarla, porque es de las mejores entrevistas que he visto a un creador jamás, y él cuenta la situación, Lindelof cuenta el estado personal en el que se encontraba haciendo la primera temporada y por qué le quedó tan oscura, le quedó tan dramática y en el que nadie se ríe, y el cambio que tuvo hacia la segunda, que es cuando yo creo que la serie sale, es una de mis series favoritas y de verdad que estaría en el top 3, así que mea culpa, mea grandísima culpa, que es una lista si no se te olvida una, esto es lo que ocurre. Claro, sí, claro. Don Carlos, ¿cuánto te ha costado? ¿Has puesto muchas cosas propias de Amazon, muchas cosas de catálogo que tenemos aquí en España? ¿Cómo lo has hecho?
No, lo que me está costando mucho es oíros, no sé qué le pasa al ordenador, ya me ha costado antes y se va y se pierde la señal, no sé qué le pasa. Ay. Bueno, yo he cogido de lo que enviaste y de lo que he visto por ahí, pues una lista, y la verdad es que he cogido primero, porque me ha llamado mucho la atención de alguna de las series que yo había visto y que están en el catálogo. Entonces, casi prioritariamente he cogido, como tú escogerías la moderna, yo he cogido de las antiguas, que me ha llamado mucho la atención que están ahí para recordar alguno de los buenos momentos. Así es que consigo hablar y que me veáis.
Yo he conseguido, yo fundamentalmente he cogido producción propia, tengo alguna que han comprado de fuera o alguna que han rescatado y todos podéis entender por dónde voy a ir, pero bueno, si dudas esto con los problemas técnicos, vamos y cuanto antes con ello. Jorge, ¿cuál es tu décima serie favorita de Amazon?
Pues he cogido como décima The Mind in the High Castle, el castillo, la mencionabas, esta serie basada en la novela de Philip K. Dick, en la cual pues la Segunda Guerra Mundial terminó de una manera distinta, y bueno, aquí hay un cambio respecto al libro, porque en el libro ese material que están buscando es un libro, en el caso de la serie son una serie de vídeos y películas o series y demás, y el caso es que yo vi la primera temporada, me gustó un montón, además de hecho en su momento creo que Amazon fue la primera serie con la que apostó grande al oeste en publicidad, de hecho incluso hubo movida porque hicieron, creo que el Metro Nueva York hicieron la publicidad que era Sato Libertad, pero en lugar de con el brazo levantado haciendo el saludo nazi con un brazalete, con una esvástica, y creo que lo tuvieron, que duró 2 días en el metro, porque dijeron que era un poco pasote, lo cual imagino que le vendría genial porque dijeron ya tengo la publicidad hecha, solo con el hecho de que pidieran quitarlo. Y el caso es que vi la primera temporada, me gustó mucho y no he sido viéndola. Ya me he apuntado aquí para ver si la retomo, porque además justo creo que este año es la última temporada, si no me equivoco.
Sí, yo me pasa lo mismo que tú. Vi la primera temporada completa. Recuerdo además un momento, una escena del piloto del segundo episodio, en la que hacen la nube y dicen por qué se está produciendo esa nube y por qué huele de esa forma, que es de los momentos que recuerdo de cualquier episodio, brutalísimo. Y me gustó bastante. Cambia mucho, sobre todo el final de la transición que tiene. Empecé a ver la segunda, miento. Vi los dos primeros de la segunda y la tengo ahí pendiente a ver si la retomo algún día de estos. Don Carlos, tú décima.
Ahora, pues otro que se añade a recoger la serie. No, a mí la serie, de verdad, que me encantó, porque el libro me encantó cuando lo leí hace ya la tira de tiempo, ¿no? La verdad es que me acuerdo que comentamos, me parece que fue Jorge el que una vez nos comentó, van a hacer la serie de Un hombre en el castillo. Y me pareció una gran noticia. Vi la primera serie casi de corrido y también pasó lo mismo. Es decir, me he dejado ahí un poco aparcar la serie. Bueno, yo voy a coger, ya he dicho que iba a coger primero series así un poco clásicas que están ahora mismo en el catálogo de Amazon para poder verse, y voy a coger una ciencia ficción también, pero un clasicote de AUPA, que es Farscape. Uh-huh. Farscape es una serie que me parece que un poco injustamente ha desaparecido completamente del panorama. Durante un tiempo fue, yo creo que llevó lo que se llamó Showtime aquí en el canal, que estaba en vía digital en España, pues prácticamente era Farscape y poco más. Prácticamente, yo creo que hizo toda la serie, no sé si, uh-huh. al final la película creo que no la hicieron, ¿no? Y bueno, pues una cosa distinta, ¿no? Una serie distinta entre el muñequito de Jim Henson, la nave, algo que ha quedado en el olvido un poco, yo que digo, creo que un poco injustamente, creo que son 4 temporadas, no son muchas, y merece la pena de pasarla, y sabiendo que está ahí disponible en el catálogo, es una delicatessen para probar.
Y una serie, una trama muy enrevesada. Yo recuerdo ver algún intermedio y no entenderme absolutamente nada de lo que estaba pasando. Eso sí, los muñequitos son muy monos, ¿eh? O sea, los muñecos son de realmente preciosos, preciosos. Mi décima es Señoras de Lampa. Y tristemente esta semana hemos sabido que no va a haber una tercera temporada. Yo tuve la oportunidad y el placer de poder conversar con Carlos del Hoyo hace un tiempo en el programa de entrevistas que estoy viendo, a ver si retomamos relativamente pronto en FTS con CJ Navas, para hablar con él de esa posibilidad de tercera. Y están trabajando los guiones, están trabajando en ellas, pero al final se ha quedado dos temporadas de una serie que yo creo que mejor refleja el humor español. O sea, yo me ocurre algo similar a lo que ocurre con el Ministerio del Tiempo, desde ese punto de sí, es que somos así, o sea, realmente somos así, y ese punto de humor negro, de humor con mala leche, de humor macabro, yo creo que es de las mejores, con Bota Juan también, y vamos, Juan, yo creo que serían las tres series que creo que mejor recogen esa parte o esas distintas facetas del humor español. Están absolutamente todas maravillosas en esta serie, es una serie divertidísima y es una serie que ha podido tener las dos temporadas, desde luego, por esa segunda ventana, porque Mediaset luego la masacró miserablemente, tiene unos números estupendos la primera temporada, decidieron partarla, luego casi ni anunciarla, la segunda fue desastroso. Están las dos disponibles en Amazon Prime Video, si no os habéis acercado a ella, de verdad que es una serie divertidísima, divertidísima. Señoras de Lampa es la serie décima, o la décima serie que tengo en mi top 10 de series de Amazon Prime Video. Jorge, de nueve.
Mi nuevo es Undone, la serie es de animación, porque está realmente hecha con, creo que se llama rotoscopia, si me equivoco, la técnica que utilizan, en la cual filman a una persona de verdad y luego lo que hacen es que las dibujan o les pintan encima, como hicieron en su día con la película de Ralph Bakshi del Señor de los Anillos, pero bueno, pues más moderno y bastante mejor hecho. El caso es que tuvo unas críticas buenísimas, a mí en principio no me llamaba la atención, pero luego, como tuvo buenas críticas, me puse a verla, vi el primero, me encantó, bueno, la historia un poquito de una chica que debido a un accidente, pero de repente descubre que tiene la capacidad de moldear o de manejar un poquito el tiempo, y no sé por qué no he seguido viéndola, y está renomada por una temporada, creo que funcionó muy bien y de hecho no, de verdad no he visto a nadie decir que la serie no sea muy 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 buena, y la tengo en pendiente, a ver si me animo a verla también.
Yo estoy igual que tú, y tenía Bob Odenkirk, que a mí es un actor que me fascinó, lo hacía muy bien. Había parte, sobre todo, de la protagonista que a mí no me mataron. Yo recuerdo que tenemos, en Fuera de Series, tenemos dos o tres artículos que hizo Valentina Morillo en su momento, que ya le encantó, uno de previo de la serie y luego de cuando terminó toda, que podéis leerlo. Es una, y visualmente recuerda mucho, bueno, se hizo igual que a Scanner Darkly o no recuerdo, algo similar, que era también una adaptación de una novela de, o un relato corto de Philip K. Dick, que fue unos añitos antes y que utilizaba prácticamente la misma tecnología, que fue medianamente conocida. Otra de las que tengo yo también pendiente. Don Carlos, tu 9.
El 9, venga, os digo el 9, que es que yo casi lo digo. Bueno, pues voy a coger una decisión ahora, una comedia. Bueno, por decir, Catastrophe. Es una deliciosa comedia, de un americano que tiene que irse a vivir a Inglaterra por razones.
Cuéntalo, al principio lo puedes contar sin problemas. Se encuentra en una noche un inglés.
Se encuentra en una noche y después de una fiesta resulta que la mujer se queda, la chica se queda embarazada. La verdad es que la serie, la creo que la productora, guionista y tal, es la actriz y es una, a mí me parece un toque delicioso. Luego, cuando nace el crío y lo que viene después, todavía es más simpático y queda con una sitcom, una serie esa medio americana, medio británica, con esos toques británicos, que la hace muy simpática, muy simpática.
Catastrophe, que es cierto que al final pronunciarla es complicadísimo, el saber si la E del final la tienes que hacer o no en inglés, pero ellos dicen Catastrophe o Catastrophe. Yo no sé jamás por qué no la tradujeron aquí como Catástrofe la serie. Es curioso cómo se produjo, porque era, ellos dos se conocieron por Twitter, se cayeron en gracia, decidieron por qué no hacemos algo juntos y les salió esta maravilla de comedia. De esas tiene bastantes Amazon, no voy a decir ninguna más porque yo, por si acaso, Don Carlos tiene alguna más, pero bien producidas especialmente por Amazon, o bien que la hayas comprado y que en España está disponible a través de Amazon Prime Video. De ese tono hay bastantes, hay varias de ellas. Mi novena es una absoluta maravilla de serie para niños, niñas, madres, padres, abuelos, que se llama Dinodana. Dinodana es la serie que tienes que ver después de ver Gilda. Dinodana es las aventuras y desventuras de una chiquita que ve dinosaurios. Y es que al día de hoy, cuando se empezó a producir esto en el 2017, pues ya puedes poner, hombre, no los dinosaurios de Parque Jurásico, pero un dinosaurio bastante aparente, bastante chulos. Especialmente tienes que ver el episodio final de la segunda temporada, en el que juegan un juego de mesa, está en dos partes y se meten en este. El juego de mesa es una verdadera pasada y es divertidísimo. Si tenéis a un crío, como ocurre en mi caso, que igual que su padre ha adoraba los dinosaurios de pequeño, a mí Sherlock me ha salido exactamente igual, y que Lily Bird y Monstruosos. Hay otro que es Dinodan, esa es malo, quitaros de rollo, Dinodana es vuestra serie. Luego tiene sus aventuras familiares, Todo está bien, de los padres, la hermana y tal. Pero aprendes un montón y al final tienes esa parte y todos los episodios giran alrededor de algo que ocurre con un dinosaurio y ella le tiene que ayudar. Es una absoluta delicia. Hay dos temporadas, como os digo. Espero, creo recordar que escuché o que leí en algún sitio que había una tercera. Si no habéis visto Dinodana, ponéroslo un fin de semana. Cuando venga el puente de San José, llegue el festivo y que podamos tener un poquito más, ponerlo con los críos. Vale muchísimo la pena. Así que esta es mi recomendación. Hasta cierto punto, no de dibujos, que no tengo ninguna. Y tiene series de dibujos muy apañadas. También Amazon Prime Video, pero sí la serie familiar que tengo. Mi novena serie, que con diferencia de todas las que tengo aquí, la que más he visto en mi casa, yo digo yo, es Dinodana. Jorge, tu octava.
Mi octava es Patriot, que yo imagino que estará en tu listado bastante arriba, pero yo la tengo aquí porque me pasó lo mismo. O sea, vi, creo que vi 3 episodios de esta serie, que me parece una idea de olla, de mucho cuidado, y una campeonada muy, muy grande. Y bueno, la verdad es que igual me gustó, porque me insistí mucho en verla y la tengo pendiente de ver. 2 temporadas, si no me equivoco, que no llego a tener una tercera, de una cosa tan rara como un oficial de inteligencia que medio se cuela, o sea, le manda una misión un poco a pecho descubierto porque no puede tener ni siquiera una cobertura de verdad o una, vamos, una entidad que alguna agencia, que la agencia de seguridad le haya podido cubrir, y tiene que es un caso
de la CIA.
Es un espía, una cosa. Y eso, no recuerdo si es algo relacionado con
lo que tienen es que hay un proyecto, sí, hay una en no recuerdo si es Irak o si era otro país de Oriente Medio, que está empezando a desarrollar una posibilidad de una bomba atómica, y lo que tienen que hacer es de alguna forma o influir en las elecciones inicialmente, esa es la excusa, pero vamos, influir en las elecciones o bien comprar al ingeniero que han contratado, que es egipcio, eso creo recordar que era, y que lo habían contratado ellos para desarrollar una bomba atómica dentro de este país del Oriente Medio, y todo sale fatal. O sea, en general, lo que ocurre aquí todo en esto es todo es tremendo, se complica, todo sale mal, todo está problema.
Y luego además el chalao se pone a hacer canciones con lo que le está ocurriendo y demás, y de hecho creo que saltan las alarmas porque está empezando a contar, aunque no de manera muy explícita, pero sí que cuenta un poco las desgracias que le pasan, y está haciendo canciones, subiendo las redes sociales, y ahí va todo mal.
Su forma de tener terapia, porque evidentemente no la puedo hacer de otra forma, es hacer precisamente eso. Así que así es como lo tenemos. Estamos viendo si recuperamos a don Carlos, al menos en imagen no lo tengo. No sé si aparecerá por aquí o se ha perdido, a ver qué es lo que hacemos con el tiempo. Así que voy a saltarme, voy a decir yo mi octava mientras vemos si lo recuperamos. Mi octava fue la serie que durante muchísimo tiempo fue bandera y blasón y absolutamente todo para Amazon, y que luego también tuvo todos los problemas, especialmente por Jeffrey Tambor, cuando se airearon, pues cómo se está comportando este señor dentro de los rodajes, y evidentemente es Transparent. Transparent es uno de los mejores pilotos que yo he visto jamás. Es un piloto que además yo luego se contó qué es lo que ocurría al final del primer episodio, pero yo no lo vi originalmente, y si habéis logrado llegar hasta aquí sin saber lo que yo creo es muy complicado a día de hoy, cuando sabes ya el papel y cuando sabes todo lo demás, puede hacerlo. A mí me flipó, me pareció con diferencia, y mira que estaba vos en esa primera jornada, el mejor piloto de los originales que tuvo Amazon Prime Video. Es una absoluta delicia, y fue perdiendo yo creo el fuelle con el paso de los tiempos, pero yo el primer episodio de verdad sigo recordando los mejores. Al final se cerró aquello como se pudo cerrar, yo creo que es algo similar a lo que ocurrido con otras series en las que ocurrió esto, hasta cierto punto incluso con House of Cards, que yo creo que se fue perdido por el camino, creo que se largó el chicle, pero entre mucho tiempo de verdad que fue la bandera, hasta que llegó Mrs. Maisel, fue más o menos Mother in the Jungle, Transparent, de Marvel y Mrs. Maisel, cuál fue la evolución que tuvo durante todo este tiempo. Así que Transparent es mi octava serie favorita de todos los tiempos de Amazon Prime Video. Y vamos a parar aquí un segundo y volvemos enseguida. Estamos de vuelta, ya hemos recuperado a don Carlos, lo teníamos pendiente de ser su 8. Vamos para allá.
Bueno, pues vamos a elegir como 8 otra delicia antigua que aún tengo por ahí para ver los últimos episodios. Un detective un tanto especial, no tanto como Colombo, pero sí que era un maniático del orden y que nos hizo disfrutar, creo que fueron 8 temporadas deliciosas, con una además ganó un montón de premios, creo que prácticamente todo el año, ¿no?
4 o 5 Emmys, yo creo que
fue. Monk fue una delicia, en aunque Calle 13 la maltrataron un poco, ¿no? Pero fue una delicia de serie verla aquí, a ese detective tan tan puntilloso, tan escrupuloso, tal, y con aquella magnífica relación que tenía con el comisario, con su empleada, una delicia de verdad de serie.
Total, absolutamente, la serie que le dio absolutamente a Tony Shalhoub, que luego lo recuperarían para la maravillosa señora Maisel. Vamos con la séptima entonces, Jorge, séptima.
Pues una serie que yo creo que fue la primera que está llamada a hacer cosas grandes en Amazon, porque los nombres que había detrás eran muy, muy potentes, y luego yo creo que se ha quedado un poquito así, y es Homecoming, esta serie que eso, con nada más y nada menos que Sam Esmail, que venía de brillar y de sorprender a todo el mundo con Mr. Robot, y con nada más y nada menos que Julia Roberts, creo que la primera de papel que haga en serie, o al menos desde que Julia Roberts, la primera papel que hace en serie. No sé, yo creo que más no debió sentarle demasiado bien el no llevarse ningún premio al año siguiente, porque abandonó las... yo no sé si estaba pensado que fuera que ella abandonara la serie o no. Yo creo que imagino que no. Y el caso es que la historia está bien, es entretenida y además hay momentos bastante chulos, pero quizás no fue tan buena como no llegó a las expectativas que se habían hecho sobre esta serie, que bueno, que tiene dos temporadas, y la he puesto aquí porque la segunda temporada no la he visto, y no sé si sigue igual exactamente igual la historia, si es creo que es tiempo después, una cosa sí. Así. Y pero tengo pendiente de verla.
Es un tiempo después, con una protagonista distinta, con Jean Moulin, y sigue la trama de esa conspiración extraña que ocurre alrededor de lo que se cuenta en la primera temporada. Y sí, yo creo que al final, o a lo mejor se sabía desde el principio que Julia Roberts solamente iba a estar la primera temporada, aparte fue de esa. Sí, es cierto que tiene un proyecto conjunto en común ahora, de nuevo, para hacer entre ella y con productor, no dirige él, pero sí está como productor ejecutivo, de nuevo el creador de Mr. Robot, Sam Esmail, que se confirmó hace una semanita aproximadamente. Así que parece que la llegada al mundo de la serie de Julia Roberts es para largo. Don Carlos, vamos con tu séptima.
Pues mi séptima, no por orden, pero tenía que dejar, cuando descubrí que estaba ahí metida, digo, tengo que decirla, porque recuerdo que chillé para talé cuando uno de vosotros me dio la pésima noticia de que una serie deliciosa, encantadora, que a mí me parecía que mezclaba pues una historia sentimental enternecedora con otra de padre e hijo magnífica, con un drama detectivesco muy bueno y con un trasfondo que empezaba a ser así sombrío, magnífico, desaparecía después de una primera temporada, Forever. Uh-huh. Es una auténtica delicia de serie, y bueno, que menos que si después de haberme quejado en tres o cuatro ocasiones y otras más ahora de que haya desaparecido, pues que la nombre ahora como una cosa que no puedes dejar de perder de verla en Amazon. La barbera que estaba disponible, bueno, yo porque la tengo grabada, ¿no? Pero es algo que debí de ver, porque es, para mí fue una cosa encantadora. Yo digo, una tierna historia de amor, una tierna historia fraternal entre el padre y el hijo, que en fin, vaya padre y vaya hijo, ¿no? Con edades cambiadas, ¿no? Y luego, pues, como detective, una cosa, en fin, procedimental curiosete. Y luego, cuando empezó a aparecer el otro artista, ¿no? El que, pues, como ciertamente de sus tonos negros. Yo sigo diciendo que no entiendo cómo desapareció esta serie al cabo de esa primera temporada.
Yo recuerdo dos cosas de esta serie, que cuesta, pues eso, un personaje inmortal y que al final tiene su relación con su hijo, que evidentemente le saca como 40 años de edad cuando ocurre la serie, y a partir de ahí, ese todo procedimental. Una es lo bien que funciona en España. Tú nos dices espectaculares para tenerlo.
Claro.
No, se canceló porque fue el momento justo en el que la productora era externa de, no recuerdo ahora mismo de cabeza qué cadena le emitía, creo que era NBC en Estados Unidos, y la productora de otra, y era el momento en que empezaban todas las consolidaciones a que las series, si estaban más o menos en la línea de si se renova o no se renova, el hecho de que estuviese de un estudio externo, que ellos no pudiesen controlar después los derechos de streaming, lo veían bastante mal, y recuerdo la cara que pusiste cuando te dijimos en la emisión.
Claro, es que yo además estaba que fue, que tú, ojo, mira, yo dije, yo todo era con tal que me, oye, estoy viendo una serie que me está encantando y tal, igual, pues disfrútala porque te queda poco. ¿Cómo coño sí, poco? Sí, sí. Pero ¿cómo vas a hacer poco?
Me acuerdo de la cara. O sea,
cogí un mosqueo, vamos, lo reconozco, cogí un mosqueo, eso de cuidado, ¿eh? Cogí un mosqueo de cuidado.
La recuerdo perfectísimamente, sí. Y de verdad que aquí le funcionó de números. Yo no sé la de pases que hicieron, no recuerdo esa que lo tuvo. Yo creo que es AXN la que lo tuvo aquí, pero fue una cosa de por qué me la cancelan con lo bien que me está funcionando. Mi séptima fue Mi lugar feliz de otoño hasta que llegó Ted Lasso y es Upload. Upload es una serie de dos personas que no puede ser más guapas, es insoportable. Lo del este, no sé si es más guapo él o ella, de verdad es una cosa que es... Y dicho eso, tiene una parte procedimental, es una, las nuevas series de Greg Daniels que estrenó dos, por una por lado, la vuelta con Steve Carell con ese Space Force para Netflix y luego esta que yo creo es muchísimo mejor serie desde el principio. Cuenta una historia de ciencia ficción en un futuro en el cual la gente puede de alguna forma subirse a la nube, para que lo entendamos, y tener una segunda vida pues dentro de generada dentro del ordenador. No es una cosa que no hayamos visto previamente, pero a partir de ahí lo combina con la investigación de por qué ha muerto él, el protagonista muere por un accidente de coche y qué ocurrió detrás del accidente de coche cuando se iba a casar, y luego sobre todo la historia de amor con la persona que le controla. Él de alguna forma tiene un asistente, por así decirlo, en este universo, en función de lo que has pagado tienes una cantidad de servicios, y empieza a tener una historia de amor con esta protagonista. Es una serie deliciosa, con un montón de guiños, un montón de chistes muy marca de la casa de Greg Daniels, pero es fundamental y absolutamente es una historia de amor, de verdad que lo es eso. Y fue, como os digo, hasta que llegó Ted Lasso, mi lugar feliz que tuve durante todo el otoño de confinamiento y de pandemia. Si no lo habéis visto, buscarla. No digo que sea el tono de que os gusta todo, no os digo que sea, no es una comedia, no busquéis 50 chistes por minuto porque no los tiene, pero acercaros a ella, de verdad que vale muchísimo la pena. Upload es una de las que yo cogí la bandera y está en el puesto número 7. Con solo una temporada, ya tenemos la fecha y la confirmación de la segunda, y creo recordar que la fecha, ahora de cabeza no me acuerdo cuándo era, pero que teníamos una noticia nueva sobre la segunda temporada esta misma semana. Upload es mi séptima serie favorita de Prime Time, de Amazon Prime Video, con solo una temporada de todos los tiempos.
Yo creo que es la serie, junto con Ted Lasso precisamente, que más he recomendado este año. Cuando la gente dice, dime algo, no, pero algo que no sea muy, que no sea triste, que no sea, o sea, algo que me haga, digo, mira, pues o Ted Lasso en Apple TV, o si no, en Apple TV Lasso, yo creo que Upload, además es una serie que sorprende un montón el las cosas que cuenta.
Jorge, vamos con tu sexta.
Pues mi sexta es una de esas productos primigenios de Amazon, y es Alpha House, esta gamberrada, que es una verdadera ida de olla de cuatro no sé si son congresistas o son senadores. Hay mezclados, son todos senadores, son senadores de republicanos que conviven en un iMac, que tienen un piso compartido en Washington, porque en Washington los pisos son muy caros cerca del Capitolio, y les compensa el compartido. Que de hecho, luego he mirado el artículo de Wikipedia y es que está basado en una historia real de varios senadores demócratas que tenían una, parece que es un edificio completo o una casa de ese tipo en la que convivían. En este caso está cambiado el sentido del partido, en lugar de ser senadores demócratas son republicanos, y la serie empieza con que de estos cuatro, que más son cuatro personas ya bastante mayores, uno de ellos tiene un pequeño percance con la justicia, que además es un papel que luego recupera en escenas sueltas Bill Murray, muy muy divertido, y esos tres pues tienen que buscar a alguien que, porque no van a, claro, sea que no llegan bien a fin de mes y no necesitan una cuarta persona que cubra el hueco que deja Bill Murray, y entra pues un senador latino republicano bastante joven, que además pues les mete para ellos es todo un shock y todo un cambio. Vi la primera temporada, a mí me hizo mucha gracia, creo que además creo que aquí Joe Goodman es que está en su salsa, está encantado de lo que cuenta y demás, pero me hizo mucha gracia, y no sé por qué no vi la segunda temporada, porque me parece que tenía chistes bastante divertidos, y luego pues situaciones muy muy locas y muy alocadas, de bueno, mira que es complicado, pero convertir la política tal cual en una comedia al uso no es fácil, y aquí lo consigue.
Sí, señor, es divertidísima. Yo coincido contigo. Yo no llegué a acabar de la primera temporada, pero es muy, muy divertida. Don Carlos, vamos con tu sexta.
La sexta, pues, una miniserie inglesa. Y es que creo que había acabado de ver, sería Borgen o alguna cosa de esas, en medio o algo que vi. Y estuve viendo también la miniserie, que no me acuerdo ahora, de Channel Plus, sobre el caso Profumo en Inglaterra. Y vi esta cortita de tres que, por verla, y además me acuerdo que seguí bastante el caso que salió en la prensa sobre la historia del líder liberal inglés, sobre todo. Un verdadero escándalo inglés. una miniserie. Bueno, Jeremy Thorpe era el líder del Partido Liberal Inglés. Ya sabes que con ese sistema tan especial que tienen los ingleses, 250 millones de votos pueden servir para tener un concejal en el pueblo perdido y no servir para nada más. Y un poco pues, le pasaba eso a Jeremy Thorpe. Jeremy Thorpe estaba levantando el Partido Liberal, aparecía como la posibilidad de tal, y desgraciadamente el hecho de ser homosexual y de ser chantajeado por su amante destrozó su carrera y volvió a enviar al quinto, bueno, enviarlo, ¿no? Porque el partido poco aguanta, pero claro, con ese sistema electoral, es imposible volver a enviar al final al cuerno al eso. Yo creo que tendría un poquito más de política, que miraría un poquillo más en el intrínseco. Se queda un tanto en bueno, no en la anécdota, se queda uh-huh. en la vida siendo una gran serie con todo el olor, el sabor y el eso de una serie inglesa. Me hubiera gustado que hubiera profundizado un poco más en cómo, cuánto los grandes partidos intervinieron para fomentar ese escándalo, y queda pues una miniserie gloriosa, como todas las británicas.
Es maravillosa. La que decía don Carlos que estrenó aquí Cosmo es el escándalo de Christine Keeler.
Keeler.
Es como se llamaba la actriz. Es algo que se ha visto de Crown ocurrir en la segunda temporada al final, en el que cuenta pues eso, el escandalazo que fue de Profimo. Y este yo lo conocía menos. A mí me parece una miniserie espectacular. Y muy creo buena. Que todo el mundo que la ve quiere más. O sea, creo que todo el mundo nos ha pasado de que queremos más que esos tres episodios. Pero cómo mezcla los géneros, cómo mezcla la parte en las conversaciones en las que lo tienen los dos diputados, que además los dos homosexuales, tenemos dinero y está la posición y tenemos que proteger lo que hay, junto con la cosa totalmente alocada del secuestro del principio del tercer episodio, que parece un montaje de serie de acción, es una verdadera delicia, Jorge.
Muy bueno, yo lo disfruté un montón. Y el caso, tampoco conocía el caso, y luego investigando sí que lo que decía, era la primera vez que un tipo con un carisma y con un nivel de conocimiento y un nivel de una entidad grande era capaz de hacer un poco mella en el bipartidismo. Luego, tiempo después, sí que lo consiguieron, llegando incluso a ser sostén del yo juré que fue el gobierno de Mayo, si no me equivoco,
sí, pero ya cambiando y fue otra cosa distinta. Es que los ingleses también, a nosotros porque nos pilla reciente, pero han tenido partidos de estos terceros que de repente suben uh-huh. y bajan. En la misma serie, de hecho, aparece varios momentos en los que ves las elecciones uh-huh. que tiene. Y lo que dice don Carlos es que allí los MPs, los ministros de parlamento, se eligen por mayoría absoluta dentro del distrito, que es eso como los americanos con los diputados. Entonces, uh-huh. o sacas eso o puedes tener varios millones de votos y no tener ni un solo representante en el parlamento.
Ahí tiene la curiosidad esa, que sí que es verdad que es un sistema que machaca por completo a los partidos más pequeños o partidos que no pueden competir, pero sí que es verdad que la persona a la que tú eliges es alguien que tú conoces, que vive en tu distrito y a la que puedes abroncar cada X tiempo cuando toca hacer la reunión. Al final, es curioso, ¿no? Porque tú ves la cifra grande y dices, esto es un escándalo. O sea, de hecho, esto no, bajo nuestro prisma, no es una democracia ni siquiera, por decir, ¿cómo cojones todos estos votos se van a la basura? Pero sí, verdad que tiene lo otro, no sé. Aquí tenemos un poco mitad entre la circunscripción y demás, pero bueno, al final cada uno tiene su modelo y si está contento, pues ya está.
Yo esta, desde luego, sería una de las que tendría muy alto si no fuese porque lo que al final he cogido fundamentalmente cosas que producen ellos o que se han quedado, que al final entendemos que son series de Amazon Presta. Fue una de mis series favoritas hace 2 años, es mi miniserie favorita de los últimos tiempos, es una absoluta pasada de verdad de serie. Si no la habéis visto todavía, ver Inglés Scandal, acércalos a ella. Mi sexta, Homecoming, y Jorge lo ha contado absolutamente todo después, era la adaptación de un podcast de Gimlet que tuvo mucha popularidad antes de que la comprase Spotify, de la plataforma que creó en su momento un ex NPR, uno de la gente que estuvo dentro de This American Life, montó una productora de podcast en la que hacía esas cosas y empezó a hacer ficción en audio con idea desde el principio de tener una mano para vender a Hollywood. Vendió alguna adaptación en lo que ellos no tuvieron control, especialmente una que contaba su propia vida, que tenía ahí a Zack, se me ha olvidado el apellido, el protagonista de Scraps. Aquello salió como el Rosario de la Aurora y desde entonces dijeron que si lo hacían con sus normas, y de hecho los dos creadores del podcast fueron guionistas y productores ejecutivos de la serie, aunque de luego Sam Esmail dirigió absolutamente todos los episodios de la forma que hizo esas maravillas a mi modo de ver. La segunda temporada, lo que yo empecé a ver, a mí me gustó bastante, 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 pero al final siempre, pues eso, la marca de Julia Roberts en la primera queda. Así que Homecoming, especialmente por su primera temporada, es mi sexta serie favorita de Amazon Prime Video. Jorge, estamos ya a la mitad. Vamos con el 5.
Pues mi quinta es Mother in the Jungle. Uh-huh. Esta serie basada, parece ser que también en las memorias de una música que estuvo en la Filarmónica de Nueva York. Uh-huh. Y no sé cuánto de verdad hay en lo que cuenta, pero bueno, realmente el papel, la protagonista es ella, pero al final el que se va todo las escenas y que roba todo el protagonismo es Gael García Bernal, que hace de chalao de la vida, que le dan el papel de dirigir esta orquesta. Está como un tencerro, vuelve a loco a todos los músicos, a todo el mundo que pues en un entorno un poco pues anticuado, podemos decir, o muy, muy solemne todo, pues llega este zumbo de la vida y vuelve a que todo completamente patas arriba. Y es muy, la verdad es muy divertida. Vi las dos primeras temporadas, llegó hasta una cuarta, y la verdad es que me hacía mucha, mucha gracia cómo esta pobre mujer intenta seguir adelante y toca aguantar chaladuras de ese tipo. Y a ver si la hace todo un poquito de verla, porque la verdad es que en su momento me hizo mucha, mucha, mucha gracia.
Es muy divertida, como decía o comentaba al principio, fue la primera que le dio el primer gran premio dentro de la televisión, que fue el Globo de Oro en su momento, antes de que Netflix recibiese ninguno. Ya, tengamos esa parte en cuenta. Don Carlos, vamos con tu quinta.
Pues teníamos Mother in the Jungle también, porque fue una serie que me divirtió un montón, pero voy a cambiarla y voy a darle pista a nuestros escuchantes y visitantes para que no es la primera que a CJ le gustó, porque hubo otra serie anterior, pero es una serie que motivó a CJ y que grabamos y que teníamos con el USS cogido y tal. Es Dawson Creek. A fin de sacarle una sonrisa a mi hijo y que recuerde aquellos tiempos y grabando y luego buscando por ahí en medio. Creo que tenemos, yo creo que la tengo medio por ahí también, en luego bajada por ahí. Pues una serie juvenil, adolescente, donde aparece, por cierto, la mujer luego de
Tom Cruise,
¿sí, señor? De Tom Cruise, ¿no? Y bueno, y ellos dos también, luego
todos, uno de ellos todos también, todos han seguido después con carrera. James Van Der Beek se ha reinventado, yo creo, muy bien. Williams es la que menos tenía y es la que más actriz de películas y con Oscar a sus espaldas incluso ha tenido. Y luego Pacey, que se me ha olvidado totalmente el nombre de esta obra, ha estado en esta serie de Showtime de Affair, que ha estado como 5 o 6 años en antena. O sea, sí, que todos han tenido carrera después, en mayor o menor medida, pero todos han tenido carrera.
Yo la he cogido para que Carlos José tuviese una sonrisa, recordase aquellos días que buscaba grabar y que recordase los primeros momentos que tuvo relación con la serie. Esta no, la primera fue aquella otra de los franceses, ¿no? De la estudiante en Francia, no me acuerdo cómo se llamaba, que también
duró 13 episodios solamente, ese señor. Señor, ahora me acordaré cómo se llamaba aquella. Sí. Duró 13 con la que entonces era novia de Pete Sampras, que es lo que recuerdo
sí,
yo.
Sí, sí. Pero había... luego a Dawson Creek sí que le fue fiel y siguió todas las temporadas.
Es que el otro duró 13 episodios. La estrenó el Plus y era la época previa a que supiésemos que las series tenían temporadas. Aquí yo se lo he dicho muchas veces. Las series en España lo que teníamos eran nuevos episodios.
Capítulo de otro
y
ya está.
Las temporadas, el concepto de temporada, yo creo que nos llegó a mitad de los 2000 aproximadamente, y cuando vimos sobre todo después la parte del UTVD, previamente absolutamente nada de todo eso. A mí me gustó mucho Dawson Crece. Es una serie muy emo, es una serie muy de para personas introvertidas y muy de nadie habla así, nadie es tan intenso, nadie está. Yo creo que ahora me reiría muchas de las cosas que veías en ese momento, pero yo qué sé, te pilla la adolescencia y te pilla en el mundo, claro, que te comprende y te gusta ser así, y además este veías que tenía esas cosas, y sí, yo la vi entera. Ya, yo tengo que reconocer absolutamente y totalmente que la vi desde el principio hasta el final, y ya está. La otra, la tengo aquí en la memoria. Ahora cuando le...
Joshua Jackson es el
Joshua Jackson, sí señor.
Que hizo de Fringe y hizo también en
Fringe, es verdad, sí.
Creo, bueno, en de hacer como
de hacer es lo que más tiempo ha estado, sí.
Y luego lo último que ha hecho es que también tiene bastante buena acogida, es Little Fires Everywhere.
Cierto que ha estado ahí en medio también. Ahí, según lo he visto, se me había escapado. Mi quinta es The Boys. Y The Boys ha hablado Jorge por activa y pasiva. No sé si la tendrá al final listado porque he decidido hacer lo que le ha salido de las narices. Si no, la tendré en el mundo. No sé para qué me voy a engañar. Yo creo que es un ejemplo de adaptación. Lo hemos comentado muchas veces. Creo que hay pocos ejemplos mejores de cómo coger una obra que ya era muy buena, pero de su tiempo, y trasladarla al 2019 o 2020 cuando empieza su producción o cuando se va a emitir la primera temporada, con todos los medios, con todo el dinero y con toda la posibilidad. Aquí yo creo que Kripke hizo una maravilla absoluta. y es el primer gran éxito, al menos de boca a oreja, que me había llegado desde luego de Amazon, que al final ha tenido todos esos éxitos de crítica. Muchas de las series que yo comentaré, que en nuestro circulito y alrededor de nuestra pequeña burbuja se conoce, pero yo creo que la que rompió totalmente eso y empezó a hacerlo, pues lo que de alguna forma fue Stranger Things para Netflix, lo que de alguna forma fue Orange is the New Black en su momento, lo que ha podido ser Gambito de Dama ahora, desde luego con diferencia fue ese, el año pasado, hace dos veranos, la primera temporada de The Boys. Ya tenemos la segunda temporada y yo creo que desde luego hasta que llegue, será una de las que mantenga el estandarte de Amazon Prime Video durante los tiempos, a esperar sobre todo de que llegue la serie de El Señor de los Anillos. Así que mi quinta es The Boys. Los chicos que vuelven a la ciudad. Jorge, tu cuarta.
Pues mi cuarta, la comentó tú antes, es Transparente. Creo que en su momento fue, o sea, creo que fue un producto brutal y a mí me fascinó desde el primer momento. Creo que tanto la historia que cuentan, que todo el pues una persona tan a esa edad decide dar el salto y descubrirse cómo realmente se siente. Y luego creo que lo muy, muy acertado todo el cómo mezclar en todo momento el tema religioso. Como un trasfondo de las personas siendo judías, como también eso infiere mucho el tema de con su ex mujer y demás. A mí me fascinó. La abandoné, creo que fue en la tercera temporada, el que fue antes de cuando de la salida, no, la segunda, creo que fue la salida de Jeffrey Tambor, que luego consiguió aguantar hasta cuatro y luego hicieron, creo que fue una película de cierre, si no me equivoco, de la serie, que bueno, yo creo que al final lo que hizo fue terminar la historia, porque no iba a poder seguir más. Y pues una gran serie con una temática muy 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 especial y muy original, y bueno, pues con el cierre adulto que tuvo que tuvo en su momento, porque ya las comentado antes, y que fue Vox Populi el momento, pero una gran serie sin ninguna duda.
Don Carlos, vamos con tu cuarta.
Pues la cuarta es una serie, bueno, la verdad es que leí el libro que me pareció oscuro y tal, no me volvió loco del todo, pero me gustó, pero lo que me decidió a ver la serie y me encantó fue el actor, porque a mí el monstruo ese de Ian McShane ya me había gustado vestido de pistolero. Así que, siendo Dios, pues prometía. Bueno, también fue medio Dios en otra serie anterior, ¿no? En American Gods tenía que hacer un papel brillantísimo, y efectivamente sí lo hace. Una serie un tanto oscura, un tanto, a veces, rozando un poquillo en algún capitulillo, una cosa así. Yo creo que no ha cogido bien el espíritu, pero de todas formas, algo que solamente por la interpretación merece la pena ver.
Sí, señor. American Gods es una de las que yo creo que siempre se quedó en base igual o algo parecido a lo de Preacher, que se quedó por debajo de lo que yo pensé hacer, pero tiene escenas memorables y luego muchísima polémica y follones detrás de las cámaras, que al final les tocó cambiar y marcha y salida de un montón de gente, y yo creo que se lo afectó. Mi cuarta es una que además la tenía muy arriba, tenía muy claro desde el principio cuál iba a ser mi primera serie, y esta empezó en el 2 y luego coloqué el 2 intermedia y abajo al final está la cuarta, pero no quería bajarla porque quiero comentarla. Y es de ese tono, don Carlos hablaba antes de Catástrofe, Transparent hasta cierto punto también lo es, esa época en la que hacía este tipo de dramedias, fundamentalmente indies. Mi preferida de todas, solo tiene dos temporadas, son 6 episodios solo, es One Mississippi. Es una serie que hace Tig Notaro después de un especial de comedia muy conocido en el que ella comenta cómo ha sobrevivido al cáncer, y a partir de ahí hace una historia en la que mezcla parte de su vida real, el fallecimiento de su madre, y ella vuelve, cuando su madre muere de cáncer, ella está pasando con el cáncer al mismo tiempo, supera eso y vuelve al pueblo de Mississippi, donde ella estuvo al final, para encargarse de todo eso y convivir con su padre, el segundo marido de la mujer, si no recuerdo, de la madre, si no recuerdo mal. Y no lo sé, algo tuvo esa serie para enganchar conmigo, y mira que es una vida totalmente ajena, totalmente distinto. A mí Tig Notaro en los estándares me ha gustado sin pasarse, ahora tenemos en Star Trek Discovery, y cuando sale siempre es un momento delicioso y suele ser muy divertido el que aprovecha con ese reno, el tipo de humor que ella tiene. Y si os ha gustado, yo creo que donde más la podéis ver es en Discovery, el tono que tiene, eso es ella en One Mississippi. Son episodios de media horita, son 6 episodios solo por temporada, contando, como os digo, sus vivencias y desvivencias de una mujer lesbiana que vuelve a Mississippi después de que fallezca su madre de cáncer y después de haber sobrevivido ella a ello. Y a mí algo tuvo esa serie que, de todas las que produjo de tonos similares a Amazon, es mi preferida. Le intento recomendar siempre. Es una cosa, como os digo, al final se quedó solo en 2 temporadas, pero me encanta. Así que One Mississippi es mi cuarta serie favorita de Amazon Prime Video de todos los tiempos. Vamos ya con el podio. Antes, una pequeña pausa. Vamos con ello, Jorge.
Pues minuto 3, el Pues mi tres, más que nada por la categoría también que supone en Amazon, porque aparte de series y de películas también hace ese tipo de cosas, y es Six Dreams. La apuesta de Amazon por el deporte ha sido enorme. Yo creo, más de hecho, creo que es la que de todos los canales que hay, la que más ha apostado por aportar ese tipo de documentales o ese tipo de contenidos un poco distintos al resto. Y bueno, y hay un montón de programas, hay muchos, por ejemplo, Siendo Manchester City, o yo creo que si hay en cada país han hecho uno distinto de uno o dos equipos más potentes o más punteros en cada liga, y luego ya a nivel de personajes sueltos también aquí en España creo que han hecho uno sobre Fernando Torres y Jorge, que otro sobre Sergio Ramos, pero Six Dreams es el primero que hicieron de este tipo, y a mí es el que más me ha llamado la atención, porque el hecho de cómo han seguido durante una temporada a varios perfiles distintos de la liga, tanto jugadores, y en el caso de la primera temporada, jugadores jóvenes, jugadores veteranos, y luego pues tanto directivos como personal técnico, desentrenadores o incluso el secretario del técnico, la persona que se dedica a buscar fichajes y demás. Y me parece muy muy original, y a mí estas cosas me fascinan de cómo funcionan por dentro, pues me encanta. La primera temporada a mí me ha atrapado todo el mundo, pero especialmente por supuesto Iñaki Williams, que fíjate que en ese momento ya empieza a destacar, y fíjate la entidad que ha cogido ahora en el Athletic Club, y luego me gustó muchísimo el cómo cuenta la presidenta del Eibar. Me parece que es la persona que más te sorprende, y cómo está metido, y cómo, fíjate, el meditazo que tiene, lo que ha conseguido con el club. Esa segunda temporada, el que no he visto, y por eso está aquí en este listado, está Cazorla y Aduriz, como dos personas también bastante ya mayores. De hecho, Aduriz ya qué injusticia el mundo del fútbol, que la pandemia haya privado a Ariz Aduriz, que había conseguido con esta vuelta al Athletic una segunda o casi tercera juventud, y la ha privado de jugar la final de la Copa del Rey. Y luego, pues igual, un entrenador, un gerente y demás, y a ver si la veo, porque de verdad, a mí esta cosa es un mundo, además, que es muy muy críptico, todo el tema del fútbol, es muy difícil entrar ahí, más allá de lo que son las típicas entrevistas, pues bastante con poca chicha, por decirlo de alguna manera, tanto en la previa de los partidos como porque tampoco le dejan mojarse mucho, y creo que aquí a la gente que somos futboleros nos encanta ver cómo es el día a día y cosas que no tienes acceso a ello, ¿no?
Sí, yo creo que es el acceso, ¿no? Al final, el que tengas, tiene el problema de que hay cosas en los jardines en los que no te pueden meter, evidentemente, haciéndolo, y es parte de la apuesta, y no lo comenté al principio, que Amazon tiene del deporte. O sea, es igual que Netflix ha oído absolutamente, hasta cierto punto, los documentales, especialmente del vivo. Amazon está gastándose mucha pasta en conforme queda cualquier tipo de derecho disponible y libre. Ha hecho varios partidos de la NFL esta temporada, y se espera que cuando salgan a negociación la NBA o la NFL en Estados Unidos e internacionalmente las ligas, yo creo que junto con Dazón son los dos que más claramente tienen que quieren apostar por ese tipo de contenido que les lleva, ¿no? A lo que hay dentro de los países donde tienen el este. En India no recuerdo si lo tienes, algunos partidos Star dentro de Disney Plus, porque al final India es muy grande y es que al final es el mercado en el que todo el mundo quiere entrar, o que lo que ocurre, pero a mí me gustó mucho la primera temporada de Six Dreams. Tienen también este All of Nothing, que lo hicieron el primero con Guardiola, y ahora se anunció lo último con la Juve, que lo estrenarán también dentro de poco, así que sí que es una de las grandes apuestas que tiene Amazon Prime Video para los próximos tiempos. No, Carlos, vamos con tu tres.
Pues mi tres tiene que ser vamos, si no la pongo, me imagino que todos me diréis, hombre, si está ahí, ¿no te has dado cuenta? Si no paro de recomendarla, si digo que después de 22 temporadas me sigue gustando, si digo que es una serie que los viernes ahora me pongo a pie de televisión para no perderme nada, pues no tengo más remedio que nombrar a Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, ¿no? Por cierto, el otro día leí que el gran detective que salía con ella, que se fue a hacer el gilipollas de vampiro a no sé qué serie por ahí en medio, ha vuelto a otro spin-off de Ley y Orden, creo que no sé dónde. Creo que va por la segunda o tercera temporada está en Amazon. Un buen momento para poder recoger esa serie impresionante. Yo creo que en los tiempos con Crimeloni era mejor que ahora, aunque ahora los guiones son más duros y más densos. Un buen momento para que veáis esa serie que a mí me encantó siempre.
Señor, que se mantenga.
No, Jorge. Don Carlos considera las series como un equipo de fútbol, ¿eh? Si alguien se va es un traidor vendido que se va a otra serie.
O sea, venga, aquí estaba, era un gran actor ahí. Y se va a hacer infertilidad. Es que no quiero ni saber de qué coño de vampiro se fue, de qué tontería se fue a hacer.
Todo esto,
por favor.
Todo esto es un trauma que todavía no has aceptado, que es lo que pasó en Policía de Nueva York y ya está.
O sea, sí, totalmente. Lo de la primera temporada lo lleva fatal. Lo de Caruso,
El Caruso que hizo también otra primavera, se fue estando en la hora, menos mal que luego lo rescataron. Y bueno,
para hacer aquel psicodrama sexual que fue un desastre, Jade, creo recordar que se llamaba aquella, madre mía.
Jade. Iba a ser. Y luego, creo que me comentaste tú que es una en Hollywood, bueno, en el ambiente televisivo, hacer un Caruso es estar hundido y volver a salvarlo cuando lo salvó ahí Miami, ¿no?
Y más allá de eso, yo recuerdo, y yo creo que lo he comentado varias veces, el DVD, porque se recuerdo verlo en DVD, los extras, es la única vez en la que yo he visto a un productor ejecutivo, y era no a la gente que llevaba los guiones, ni David Mills, sino el que tenían de co-creador o de consultor que venía de policía, de que contrataban mucho, en el propio documento oficial, de echando pestes de Caruso. Pero además, de una cosa, dice, no puede ser verdad que eso esté ocurriendo en el DVD oficial de la primera temporada.
Muy bien que lo veo.
Una cosa, pero brutal, brutal. Yo no lo había visto nunca en la vida. Relativity, es como se llama la puñetera.
Relativity, serie, la primera,
encontrarla, de repente me ha venido. Señor, eso es. Y Kimberly William Paisley era, como os decía, la novia de Pete Sampras, que recuerdo, yo no recuerdo si eran Roland Garros o cosas por el estilo cuando se estaba emitiendo lo que ganó en el Abierto de Estados Unidos, pero es que recuerdo la imagen del está jugando y de enfocarla ahí, y yo es esa. Y me recuerdo cabrearme porque, claro, dejaron la temporada a mitad. Es que como le dieron 13 temporadas y no le dieron el Back Nine, que yo eso después lo aprendí mucho tiempo después. Y era una de las series que hacían a mediodía, también era un pastelazo intensísimo de cómo era yo de adolescente y estas cosas. Es decir, que yo eso lo reconozco y no tengo ningún tipo de problema. No creo que se mantenga a día de hoy. Y la relación, él era, ahora no recuerdo el nombre del actor, pero vamos, para esto me sirve finalmente David Conrad, al que luego vimos durante mucha temporada en Entre Fantasmas. Era el marido de Linda en Entre Fantasmas durante las 7 temporadas que duró la serie de al señor de Jennifer Love Hewitt. Mi tercera, vamos con ella. La tercera es The Expanse. Y The Expanse es cierto que al final empezó siendo una serie originalmente de sci-fi, pero a todos los efectos, la que le dio el marchamo y la que la salvó y la que le ha dado esta continuación está en Amazon Prime Video. Hemos hablado de ella mucho en los top recientes cuando hablamos de los mejores del año. Es una serie la que ocupa quizás el hueco de esa ciencia ficción bien hecha, complicada y dura, y con toda la trama policíaca después de Battlestar Galáctica. Hasta cierto punto, lo que pasa es que no es tan avanzado en cuanto a ciencia ficción, podríamos decir que lo puede ser a día de hoy para toda la humanidad. He visto los dos primeros episodios y aquí Apple está metiéndole mucho dinero para promocionarlo y funciona muy bien. Si no lo habéis visto, yo creo que vale la pena. Pero The Expanse es extensa, es dura, tiene muchísimos personajes, especialmente la primera combina mucho. Aunque ahora yo que he vuelto a rever la primera temporada, creo que va mucho más rápido, o no sé si es la posibilidad de ver todos los episodios de golpe, que hace que siga mucho mejor la trama, que yo la recordaba mucho más dispersa en esa primera y con distintas facciones y distintos sedes. Es una maravilla absoluta, así que The Expanse es mi tercera serie favorita de Amazon Prime Video. Jorge, vamos con tu dos.
Pues mi dos es una gamberrada que no debió salir demasiado bien porque se quedó una sola temporada ya más muy cortita, y es Jean-Claude Van Johnson. esta ida de olla de Amazon, en la cual pues Jean-Claude Van Damme se interpreta a sí mismo, pero con una realidad un poco alterada, y es que simula que realmente Jean-Claude Van Damme era un agente secreto, y lo que hacía es que él aprovechaba los rodajes que hacía en X sitio durante toda su trayectoria para realmente hacer misiones como agente secreto. Y bueno, la es una cámara, es súper original, y además él está súper entregado y se ríe de sí mismo constantemente, de todas maneras, de gente que no lo reconoce, gente que dice que si no había muerto, se había desaparecido y demás. Decía, entregadísimo al papel, y se quedó una temporada de seis episodios. Y el caso que yo he visto, igual, creo que vi tres, que cuando él empieza a interpretarse a sí mismo una versión más mucho más débil, mucho más retraída, y no sé por qué no acabo de verla, porque a mí lo que pasa es que yo siempre además lo he defendido, que Jean-Claude Van Damme es el actor más honesto de la historia del cine, porque es un tío que tú vas a ver una película de Van Damme, sabes lo que te va a dar. O sea, la transacción económica es perfecta. O sea, no te va a engañar, no te va a poner ningún tipo de ni drama al cual no alcanza.
No, a ver.
No te va a hacer ningún tipo de vas a ver a un señor repartir guantados y patadas y abrirse de piernas y como hacía siempre, y más luego incluso en aquel spot tan famoso con los camiones que él volvió a reivindicarse y ya está. O sea, es un tío súper honesto que tú vas al cine o a la película, pagas lo que tengas que pagar y ves eso, pues un señor pegándose de palos y guantas y demás. Nada, pues eso, se ve que no debió funcionar muy bien el producto, pese a que no. Yo creo que es muy original y demás, porque aguantó la temporada y fuera. Y de hecho, acabo de mirarlo, no lo sabía, pero es que estaba con el productor ejecutivo de Ridley Scott. O sea, que
Ridley Scott.
Y de esta serie lo que yo recuerdo es, sí, porque él venía de hacer una película que no tenía todo ese trasfondo, pero sí era un socio de banda que se llamaba Jean-Claude, creo recordar, que era un poquito más intensita, que funcionó muy bien y se habló muy bien de ella en circuitos de cine. Y esta, la cantidad de pasta que se gastó en Amazon en promocionarla, no os podéis hacer una idea. O sea, se llevaron, no sé si era como 10 o 15 periodistas de España para hacerlo, en hotel allí, con traslados, con todo demás, con entrevista con Van Damme. Esta es de, ahora que se habla tanto del follón que ha habido de la prensa extranjera de los Globos de Oro llevándoselos a que conozcan a Emily in Paris, yo os digo yo que de los viajes que a mí me han contado de sin ningún tipo de problema de todo lo demás que hayan hecho en los últimos tiempos, fue con esta, que al final la segunda temporada y pasó sin pena ni gloria y poquita cosa más, y era muy divertida, yo coincido con Jorge que era muy muy divertida. Don Carlos, vamos con tu dos.
Bueno, pero me he dejado dos de ciencia ficción para hasta uno más para finales, y voy a decir como dos también dos que una, pero vamos, la una la vamos a dejar porque es una auténtica novedad, ¿no? De esas. Voy a decir como dos Picard. Que entre nosotros no hay mucho que explicar el por qué ocupa ese puesto, ¿no? La vuelta de nuestro gran capitán de la nueva generación. Se murió durante muchísimo tiempo, no nos lo creímos durante otro poco tiempo y luego descubrimos que sí que estaba. Tuvo que llegar a Amazon para estrenar la serie y bueno, pues entre todos los capitanes de Star Trek, claro, tenemos que adorar al primero, a Kirk, porque fue el iniciador, pero yo creo que Picard es el más reflexivo, el más europeo, ¿no? Y luego, pues, ¿por qué no decirlo? El más actor, ¿no? Venía de es un actor de teatro clásico, y recogerlo en esta gran serie de ciencia ficción ha sido todo un acierto.
Sí, señor, está muy bien, está confirmada, es una tercera temporada, y lo que contaba Don Carlos al final es una serie que originalmente es de CBS All Access. Veremos ahora que se transforma en Paramount Plus, si esa la mantienen en catálogo, pero que compró los derechos internacionales, yo creo que para sorpresa de todo el mundo, sabiendo que Discovery la tenía Netflix, yo creo que pensábamos que la iban a tener ellos también, y no, esta la compró Amazon para difundirla, y gracias a ellos pudimos verla aquí en España. Es una serie maravillosa. Yo tengo reticencias sobre el final, lo comentamos Dani y yo cuando fuimos repasando episodio a episodio, pero creo que tiene momentos para los fans. Es mi capitán. O sea, yo comprendo que Don Carlos, su capitán, siempre será aquí, pero el que yo recuerdo, y yo recuerdo ver algún episodio de la tele, pero sobre todo cuando salieron los DVDs y fuiste comprándolos tú todos, pegarme uno de los veranos, yo creo que cuando empezaba a trabajar en la universidad, tuvo que ser 2001-2002, en el que veía 4 y 5 capítulos y DVD tras DVD, y me iba metiendo uno y otro, iba viendo, y es cuando me vi completa todas las temporadas. Para mí, desde luego, mi capitán de siempre en el universo de Star Trek. Jorge, dos era James Columban Johnson, la de Don Carlos era Star Trek Picard, la mía es Bosch. Y al final es eso, es una de mis sagas literarias favoritas, leo absolutamente todo de Michael Connelly desde hace muchísimos años, las 30, 50 novelas que prácticamente haya publicado, de las que son 30 y tantas, algunas son protagonistas Bosch, en algunas está como secundario, en algunas está como invitado, pero esa adaptación, quitando posiblemente la primera temporada, en la que tanto por el tema como que al final es un asesino en serie, que cuando lo vimos en su momento en Dexter pues era algo novedoso, pero cuando se estrenó Bosch ya lo habíamos visto hasta la saciedad y mejor hecho, en mi modo de ver. Y luego estaban aprendiendo cómo hacer llevar la temporada, pero a partir de ahí, Jorge decía que Jean-Claude Van Damme no te engaña, eso es lo que te da Bosch. Sabes que va a haber un gran procedimental detectivesco y que vas a tener los personajes con buenos diálogos, con maravillosas interpretaciones. Yo siempre he dicho que a Titus Welliver no lo veía como Bosch porque mi imagen mental de él era mucho como se parece, o la foto que podéis ver de Michael Connelly buscándola en internet o que veis en la solapa de sus libros. Esa es la idea que yo tenía de Bosch. Se ha distanciado mucho, en los libros ahora él es mucho más mayor, hay algunos cambios que tenemos en cuanto, por ejemplo, en los libros, él es más, más mayor, como os digo, combatió en Corea, mientras que aquí es en Vietnam, lo que le trae todos los traumas del pasado. Tenemos distintas evoluciones, pero al final Gulliver para mí desde entonces, desde que lo hace, absolutamente y totalmente. Es otro modelo de adaptación, pasan cosas similares en los libros, pero ni en el mismo orden, ni en el mismo tono, ni en la misma forma, y van combinando. Al final, cada temporada suelen ser 2-3 libros combinados y metiéndote ya otro distinto para lo que ocurre después, que es una cosa que si los has leído vale pues bien, porque vas viéndole por dónde pueden ir las cosas, y si no, pues no te sacas una de nada. Así que si estáis buscando un buen procedimental, una serie de investigación, una buena serie de detectives, vos de verdad que no vais a equivocaros con ella. Solo queda una, Jorge. ¿Cuál está arriba del todo?
Pues tenía arriba del todo The Expanse, porque me he quedado con por la tercera temporada, pero como ya habéis comentado los dos, voy a meter una que se sale un poquito del criterio que he utilizado, pero es que me parece mucho, mucho hablar de ella, y es El Presidente. Esta producción de Amazon en Chile, que cuenta la historia de Sergio Jadue, el presidente de la Asociación de Fútbol Chilena, un tipo que llegó ahí un poco de rebote, porque venía de un club muy pequeño, pero bueno, en un momento dado, por lo que las circunstancias que te cuentan, se hace con la presidencia un poco porque para tener a alguien un tiempo pequeño y luego ya los grandes popes, los grandes que están disputándose el puesto, no se ponían de acuerdo, y luego pues por el azar y porque también el tipo pues demuestra ser bastante bastante bueno en esto que hace, aunque no lo parece por momentos, se convierte en una figura con un poder y con una cantidad de influencia en el mundillo espectacular, y te cuentan todos los si antes nos contábamos los intríngulis del fútbol que más nos interesan o que más nos puede hacer, aquí te cuentan lo que realmente hay detrás del fútbol, que es una cantidad ingente de dinero y sobre todo la corrupción que hay detrás de todo. En el caso este de la Conmebol, es fascinante. O sea, la Conmebol es la asociación de fútbol de Latinoamérica y de hecho hasta que ocurre esto del escándalo de Sergio Jadue, se reunían en un sitio que era un paraíso fiscal, una especie de Suiza hecha adrede en un barrio del país, que no sé, a Perú, o sea, una cosa terrible donde hacían todo tipo de mangoneos, maletines con dinero, y ya hace el salto a la FIFA, que ya es el festival. O sea, cuando ya llega a la FIFA y la UEFA, pues eso, todos los escándalos que desde hace un tiempo atrás revolvieron al fútbol, como todo empezó en buena parte por este tipo. Y luego, además, la serie en sí. Aunque además incluso ellos mismos bromean con esto, las cosas que se inventan y demás, el tono que tiene la serie, yo algo que no he visto nunca en una serie, es fascinante, con unos actores que hace de Julio Grondona, el gran pope del fútbol argentino, mirando a cámara y contándote la película, con una aparición de Joao Avalanche acojonante en un momento dado, y de verdad que merece mucho, mucho, mucho la pena. Incluso no guste nada del fútbol, porque yo creo, o sea, la historia, cómo está, y sobre todo cómo está contada, es fascinante. Y la cuelo aquí en medio trampilla, porque supuestamente, de hecho, la serie termina dando ya pie a la segunda temporada, a lo que ellos quieren contar. Es decir, pues si esto os parece increíble, os vamos a contar de dónde viene todo esto, y van a contar, la idea que tienen es contar la historia de Avalanche y de Grondona. En la Wikipedia está como pendiente de a ver si suerte la confirman, porque de verdad, si no, o sea, tenéis que ver esta serie porque es fascinante todo lo que cuentan y fascinante cómo lo cuentan.
Y esta la tengo apuntada, y eso, hablan sí con una madre mía, qué tiempo es aquello. Los más jóvenes no lo conocerán, pero madre mía, madre mía, madre mía. Esto es los Juegos Olímpicos, ¿para qué vamos a contar? Don Carlos, vamos con tu última. ¿Cuál es tu número uno?
Bueno, pues me he guardado como una otra cosa de ciencia ficción, pero en esta merece ser el número uno, pues porque es propia de Amazon y es moderna, también lo he dicho, moderna. Y Tales from the Loop. Es un 8 episodios nada más, una serie onírica, diría yo, ¿no? Está basada, en las ideas del diseñador sueco Simon Staleang, ¿no? Pero bueno, sobre todo es que es una ciencia ficción, aparte de que encargada por Amazon y propia de él, ¿no? Pues algo de verdad muy, 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 muy llamativo, ¿no? La gente vive encima del bucle, que es una máquina que tiene que explorar todos los Mister Universo y en 8 episodios con historias que son casi autoconclusivas en cada uno de los episodios, aunque se conectan, pues adopta varios conceptos, ¿no? De viaje al tiempo, mundo paralelo. De verdad, son 8 episodios nada más, una verdadera delicia.
Yo esta entré con mal pie, y esto es Amazon, no sé por qué leche, cuando nos facilitó a prensa los episodios, facilitó 3 aleatorios, y luego los que he visto que no eran de esos eran mucho mejores. No sé si es que no estaban terminados, no lo podrían editar o lo que hay, porque como dice don Carlos, las historias son separadas, pero todas tienen un más o menos
un hilo
en común y un hilo que lleva hacia el bucle o hacia el loop en el término inglés. Yo esta es una de las que tengo pendientes, y de verdad que entré con mal pie con ellas, porque luego lo que he ido viendo con el paso del tiempo, cada vez me ha gustado más. Mi uno es, bueno, pues este señor que tengo aquí atrás, se me está viendo el vídeo, y es Patriot. Patriot es el piloto que más veces he visto en el mundo. Me parece, mira que siempre hablo del de SEAL, hablo de Mujeres Desesperadas, pero para mí personalmente es el mejor piloto que nunca he visto. Tiene exactamente mi humor, tiene una cosa demencial y es una historia tan loca, como decía antes Jorge, de alguien que trabajaba en la CIA porque su padre trabajaba en la CIA y se tiene que trabajar ahí, que no quiere y cuya le pasó algo muy malo en su última misión, que empezamos a conocerlo a partir del segundo episodio, y ahora le vuelven a meter dentro, ¿no? Esto es exactamente igual. Y que como no puede contárselo a nadie, ni puede ir a un psicoterapeuta ni nada por el estilo, lo que hace es cantarlo y lo coge la guitarra y lo va cantando. Es una absoluta, es decir, es una cosa que no debería funcionar y funciona como un tiro. El primer episodio, yo la primera vez que lo vi, es de sensaciones de ¿qué ha sido esto? ¿Cómo ocurre? Es el piloto que yo creo que, dejando series de animación de mis hijas, entendámonos, que eso he visto muchas veces más, pero que conscientemente y con ganas más veces he visto en mi vida, y es una serie, esta, como digo siempre, de a los 20 minutos sabes si es una serie para ti o no. Si es tu humor, si te pilla, te va a encantar. Si no le habéis dado una oportunidad de buscarla, Patriot, en Amazon Prime Video, es mi serie favorita de la plataforma. Siempre lo ha sido desde que la vi en su momento. Y mira que está Voz, y mira que está toda la serie de ciencia ficción, y mira que está The Expanse, pero al final siempre la que sabía desde el principio que iba a estar en el 1. Con esto terminamos el top 10, pero teníamos alguna serie más posiblemente. Jorge, ¿tenías alguna más por ahí?
Sí, he quitado las que no hemos comentado en un momento u otro del programa, y yo tengo también apuntado Treadstone, que el, uh-huh, que el, esta serie del el universo de ahí se me el nombre
de Jason Bourne,
que bien, sin pasarse, a ver si suerte, y la segunda temporada, que creo sí que está confirmada, va un poquito mejor, porque me detuvo, pero yo creo que podían hacer algo a lo mejor. Jack Ryan, vi la primera temporada, uh-huh, y lo mismo, bien, sin pasarse, no he visto la segunda. La matemática no me tiraba mucho, ni había la veo, ¿no? De Marvel, Miss Maisel, que sí que lo hemos comentado un poquito por encima, pero no yo creo que no hemos colocado en ningún sitio. Luego, por supuesto, tengo que colocar Good Omens, Buenos Presagios. Y luego, en el apartado de distribución, es decir, cosas que no son de Amazon, pero que sí que pueden ver aquí, por supuesto, de Looming Tower, que es una maravilla esta miniserie. Y luego, This Is Us, que está aquí, que a mí es una serie que me fascina y que, gracias a que descubrí hace unas semanas que estaba aquí en el catálogo de Amazon hasta la cuarta temporada, vimos del tirón la tercera cuarta temporada que teníamos pendiente, y a mí es una serie que es súper lacrimógena y es un, a veces por momentos pues tira mucho de ese tipo de contenidos o de ese tipo de tramas, pero es que está tan bien hecha, está tan bien interpretada, que a mí me maravilla. De las series estas de que es capaz de sacar la sonrisa y la lágrima a la vez, creo que es de lo mejor de todo que hay.
Don Carlos, ¿tenéis algo más por ahí?
Pues tenía de cosas antiquísimas, tenía Alias, House, uh-huh, que están disponibles ahora, que son The Americans. The Americans merecía la pena verla. Yo creo haberla nombrado, me caché la mano. Se me ha olvidado. Fargo, también tenía, y Jay Donovan. Y luego, pues, de aquí cosas ya más directas, más modernas y de aquí, Hunters. También tenía, como dice Jorge, Good Omens, Utopía, Fleabag y This Is Us, y Mr. Robot. Y una cosita que tenía por aquí perdida, sí. Pero ya era una siguiente sección. Los sueños eléctricos de Philip K. Dick.
Sí. Yo creo que hay algunos mejores y otros. Fleabag es desde luego la que, porque al final no he pensado en ella como si fuese de Amazon Prime Video, aunque realmente fuera la que tuvo la distribución, pienso más en ella como serie de la BBC, pero sí que tendría que estar dentro de mi top 10 o si no, ahí fuera. Revolucionó totalmente la comedia y convirtió al final a esta mujer en una absoluta y total estrella. Del resto, la maravillosa Mrs. Maisel, yo me encantó la primera temporada, pero luego no he seguido viéndolas y estaba ahí entre ellas y quería meter Señoras de Lampa y Dino Dana, porque yo creo que son mucho menos conocidas conocida que pues posiblemente la hasta que llegó The Boys, la serie más conocida, ¿no? Yo creo que tenía dentro de la plataforma. 00Z, escrito con Zetas y todos juntos, es una miniserie de 5 episodios muy curiosa sobre el narcotráfico con Gabriel Byrne, en el que cuenta un aspecto distinto de lo que habéis podido ver en El Chapo o en Narcos o en tantas series de este universo que últimamente tenemos. Y el resto, nada, sí, lo ha comentado Jorge antes, así que también la primera temporada, que es la única que vi yo, a mí me gustó muchísimo. Pues hasta aquí ha llegado este top. La semana que viene volveremos a hacer mucho más cosas y comentar todas las cosas que llegan. De aparecer por fuera de series.com tenemos durante toda la semana la cobertura de los Globos de Oro y cuál ha sido el resultado de los mismos, y mucho más contenido en nuestra cadena de podcast. Y suscribiros si no lo habéis hecho ya a Universo Marvel, que este fin de semana llega el último episodio de Bruja Escarlata Visión, y estarán el sábado a partir de las 11 de la mañana en Twitch, en twitch.com/fuera de series, Raquel Pérez, María Jo Arias y Antonio Rivera, comentando lo que nos ha dado el último episodio en Universo Marvel. Como os digo, si queréis ver en directo, twitch.com/fuera de series. Jorge, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Don Carlos, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso muy grandote.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado.